Vamos a empezar por su nacimiento, acaecido el 25 de febrero de 1858 en Kobelow, Dinamarca. Era de una familia humilde. Su padre era herrero. Ellos eran varios hermanos, pero falleció su padre cuando él tenía 10 años y era el mayor de los hijos. Por ser el mayor y ya tener 10 años, ya tenía que salir a trabajar para ayudar a la familia. Así fue como empezó, y de muy chiquito, hasta que ya después de algunos años, pudo entrar él a trabajar con un herrero que le enseñó el oficio. Así llegó hasta sus 21 años, cuando cumplió su siempre deseo de venir a las Américas. Allí tomó un transatlántico río de la compañía Hamburgo American Line y llega a la Argentina el 9 de octubre de 1879. Primero se dirige a Tandil, donde había ya una colonia danesa, y ahí entra como peón para arar.
Peón rural.
Peón rural. Pero como él sabía herrería, estaba bastante capacitado, a los 2 años lo nombran capataz. Y con este mismo patrón trabajó 8 años. Y los 2 últimos años de esos 8, como socio del patrón. Como medianero le llamaban, y todavía lo usamos eso. Esto lo ayudó mucho el que él conocía mucho, el oficio de herrero.
Seguro.
Entonces, reparaba en ese entonces las máquinas que había.
Seguro, y también lo debe haber mejorado económicamente.
Lógico, ya cuando pasó de peón a capataz, claro, mejoró y después más. Llegado el año 1884, él se había comprometido con su madre a volver a Dinamarca. Así que vuelve. Y está en Dinamarca varios meses, lo aprovecha para refaccionarle la casa, que era muy humilde, y también para traer, posiblemente acá no había, una villalonga para poder cargar 3.000 kilos.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí,
Y varios arados también se trajo. Bueno, una vez vuelto acá, a él le aparece, a él con un socio, poder comprar un campo virgen a 40 millas al sur de Tandil. Y bueno, lo compran, empiezan a trabajarlo. Pagan por ese campo 10.000 pesos. Pero a los 2 años le ofrecen 18. Y la posibilidad de trabajarlo como arrendatario 3 años más.
Qué bárbaro. Así duplicaba, que duplicaba todo.
Hacen más el negocio. Claro. Y es así como siguen buscando campo más al sur. Y se le presenta la zona de Tres Arroyos.
Qué bárbaro, sí. Ya había experimentado, pero incluso los ensayos, porque se lo vincula como uno de los primeros productores de trigo, ¿no?
Él llega a tres, bueno, él ya en la zona de Tandil, y después en el 40, creo que es la zona de Pieres, 40 millas al sur, ellos sembraban trigo.
Ya sembraban trigo.
Sí, claro, sí, sí. Era bastante incipiente la agricultura en esos años.
Exactamente, sí, 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 sí.
Es así que llegó a Tres Arroyos en abril de 1889.
Uh-huh. Pero además de la Villalonga y del arado y de la biblioteca, se trajo a la esposa.
Bueno, también en el segundo viaje que hizo a Dinamarca en 1893, hace el segundo viaje a Dinamarca, y ahí contrajo enlace con Karin Marie Christensen.
Esa fue su esposa, así que sí. Se vinieron y se instalaron por acá.
Sí. En 1895 inaugura su casa en el campo con su esposa, que después hay una placa en la casa de ese año. Después la van agrandando de acuerdo a cuando vienen los hijos.
Exactamente. ¿Dónde estaba, dónde tenía específicamente, en qué área tenía el campo?
El campo está acá, cuartel séptimo de Tres Arroyos, dirección sur 20 kilómetros. En dirección al Incalel, pero 20 kilómetros.
20 kilómetros, ajá. ¿Y se mantiene el campo intacto como...?
Bueno, ahora está subdividido. El casco está igual.
Sí.
Ajá. Sí. Eso lo, en principio lo heredó mi hermano y ahora están los hijos de mi hermano, o sea, los bisnietos.
Claro.
A ver, ¿por dónde seguimos?
Bueno, estaba por ahí por el 1895,
exacto.
Doña Christiansen y don Anderberg, ¿cuántos hijos tuvieron?
Tuvieron 5. Ajá. Uno falleció muy joven. Ajá. Y los que siguieron fueron 3 hermanas y mi padre.
Su padre. ¿Cómo se llamaba el papá suyo?
Fernando.
Fernando también.
Sí.
Ajá. ¿Y la mamá?
La mamá Valpor Agnet Rasmussen, que es hija de don Julio Rasmussen, que fue el socio de él cuando empezaron a comprar campo.
Así que
después se dividieron.
Claro.
Él se quedó con los campos para en la zona de Necochea, digamos, y mi abuelo en la zona acá de Tres Arroyos.
Linda historia. Sí. Una historia especial. Pero se casaba mucho entre gente de la misma colectividad, ¿no?
Sí.
Era un poco cerrada. En aquellos tiempos.
Era
algo cerrada, ¿no?
Exacto.
Sí.
Bueno, en su vida, mi abuelo, por ejemplo, en 1897, es parte de los productores que crearon la sociedad rural de acá.
Claro.
Ahí intervino.
Intervino, sí. Que no fue la única intervención, porque tuvo varias.
No, por ejemplo, en 1904 la previsión. También estuvo en su directorio, al principio por lo menos.
Sí.
En 1905, la Perseverancia.
La Perseverancia del Sur en aquel entonces.
Exactamente, ¿no? La Perseverancia del Sur, donde estuvo muchos años, llegó a ser presidente.
Claro.
En 1907, el Banco Comercial.
Banco Comercial también, claro. Sí.
Y también allá por el año 1900, crean con un grupo de daneses, La Sociedad de Socorros Mutuos.
Una mutual.
Que después fue la Sociedad Protestante del Sur.
Exactamente.
Que acaba de cumplir 100 años.
Exactamente. Sí. Así que, bueno, una activa intervención. Ha tenido un compromiso muy fuerte, no solamente con su trabajo y su producción, sino también con las instituciones de desarrollo.
Sí,
por eso digo de que fue un pionero
realmente, ¿no? Otra cosa que quiero destacar. es que el 9 de mayo de 1929, cuando cumple 50 años de su llegada a Argentina, su majestad, el rey de Dinamarca, le da, lo nombra con la cruz de caballero de primera clase, de la orden de Dannebrog, ¿no?
O sea, una distinción, claro.
Sí.
Sí. La verdad que...
Que eso, según él cuenta en su pequeño escrito que ha dejado, realmente lo emocionó mucho. Porque fueron muchísimas la gente de Tres Arroyos que fue. Él estaba en el campo.
Claro.
Ya estaba con su salud un poco quebrantada.
Claro, era el año 29.
Era el año 29.
Él fallece en el 33,
¿no? Él fallece el 9 de agosto de 1933.
Claro. Ya venía con alguna... Claro. Y una distinción de esa cosa, de ese estilo... Conmueve, ¿no?
Realmente.
Sí. Además conmueve toda la historia. Yo lo noto, lo noto muy emocionado, Fernando. Que no es para menos, realmente. No es toda una historia muy rica la de la familia, ¿no? Sí. Bueno, papá, Fernando.
Bueno,
¿a qué se dedicó? ¿De heredolo?
Ya en los años 20, 20 y algo, ya mi padre empezó a hacerse cargo de todo, porque ya mi abuelo no estaba en condiciones físicas del ritmo de la explotación.
Claro.
Y bueno, él sigue más o menos los mismos lineamientos.
Los mismos lineamientos, ¿no?
Si hablamos de las sociedades donde estuvo mi abuelo, también estuvo mi padre, por ejemplo, la Perseverancia en el Banco Comercial.
Casi una cuestión hereditaria también esa. No solamente el campo, sino también la participación.
Exactamente, ¿no? Sí.
Y que además se extiende a usted, Fernando, ¿no? Porque usted también ha tenido...
Me tocó a mí, sí.
Claro, así que es toda una cadena, toda la familia de Anderson participando casi en estas instituciones tan importantes de desarrollo.
Sí, cómo no.
Papá y mamá, ¿cuántos hijos tuvieron?
Tuvieron 5.
Ajá.
3 mujeres y 2 varones.
Ajá.
De los 5, lamentablemente, quedamos 2, ¿no?
Bueno. ¿Y todos se dedicaron más o menos por lo menos los varones a la actividad?
Sí, mi hermano y yo sí.
Claro.
No, mis hermanas no.
Claro.
Bueno. Ya.
Bueno, Fernando, llegamos, digamos, dentro de lo que hacemos normalmente, al último escalón. Usted, ¿cómo fue su infancia?
Bueno, mi infancia, yo nací acá el 2 de septiembre del 35, ya mis abuelos, yo no los conocí.
Ah, no los conocí.
Acá en Tres Arroyos nací.
Ajá.
Muy cerquita de donde vivo, así que siempre estoy en el barrio.
Ajá.
Y bueno, estudié escuela primaria en el Colegio Jesús Adolescente, la secundaria en el ex Colegio Nacional, ahí de la calle Chacabuco.
Chacabuco, sí.
En el año 54 fui a la facultad en La Plata.
Ah, sí.
Primer año de ingeniería y parte del 55.
Ajá.
Pero ya ahí ya me iba a tocar la conscripción.
Ajá.
Me incorporaron en noviembre del 55 porque justo había venido la
Libertadora.
La Libertadora, y tenía que hacernos soldados antes de febrero o marzo, que se vaya la clase anterior.
Claro.
Así que ahí nos dieron bastante.
¿En dónde, Fernando?
En Tandil.
En Tandil.
En Caballería de Tandil.
Ah, Caballería de Tandil. Así que los tuvieron al trote.
Sí, ahí, anduvimos bastante a caballo.
También. Bueno, no sería extraño, porque venía del campo.
Exacto.
Así que
el 55 hasta cerca de las fiestas que nos dieron... La baja.
La baja.
Y así que ya el año 56 me quedé en el campo.
Claro. Pero a ver, lo tiene un poquito para atrás para la infancia. Infancia y juventud.
Sí.
¿A qué jugaba y dónde jugaba? Porque zona céntrica.
No, íbamos mucho, por ejemplo, al Club Huracán.
Uh-huh. ¿Hacía deporte usted?
Sí, jugábamos algo entre nosotros, ¿no?
Ah, no,
al fútbol, así, deporte ya de un poco más intensivo, no.
No,
ajá. No. Después ya un poquito, no, a los 14 años, desde los 14 hasta que me casé, 7, 8 años jugué al polo, sí.
Sabía, sí, que había jugado al polo, por eso le estaba tirando la bocha.
Ah.
Justo en un día hoy que se juega la final del...
Ah, sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno.
Ahí, hablando de polo, una anécdota.
Sí.
Porque acá el deporte del polo lo trajeron a Argentina los ingleses, allá por 1886, 88. Uh-huh. Pero por 1920 o 20 y algo, se empezó a jugar en la zona de Tres Arroyos.
Uh-huh.
Y lo empezaron a jugar un grupo de hijos de daneses.
Uh-huh.
No quiero nombrar a muchos, pero estaban Augar, Ambrosio.
Claro.
Y entre ese grupo estaba mi padre.
Uh-huh.
Uh-huh. Lo digo como...
No, está bien, interesante.
Porque salió en un escrito, en una foto,
ajá,
del Archivo de la Nación, el inicio del polo en Tres Arroyos.
Ajá, y era en esa época. Ajá.
En esa foto está mi padre.
Ajá.
Pero en esa época, año tal vez 28, 29, un cuadro de esos jugadores,
sí,
ganó el campeonato abierto de la República Argentina.
¿Ah, sí? Ajá, ¿qué era, de Tres Arroyos?
Sí, sí, sí.
Ajá.
Uh-huh. ¿Y quién? Era la zona Tres Arroyos Irene, ¿no?
Claro, sí.
Que es cosa que no se sabe.
No se sabe. Vamos a tratar de profundizar y buscar los datos, ¿no?
Es que no sé dónde pueden estar los datos.
Pero vamos a le vamos a encargar a algún colaborador ahí que busque algún dato sobre el polo de Tres Arroyos. Alguien tiene que saberlo. Yo sé quién puede saberlo. Ya vamos a volver sobre el tema en algún momento. ¿Y este Fernando cómo fue como jugador de polo?
Bueno, desde ya no.
Bueno, por lo menos tiene sinceridad.
Pero divertirnos divertimos.
Bueno, se divirtieron bastante. Sí, es notable al respecto que Tres Arroyos no haya prosperado, por decirlo de alguna
bueno,
manera.
Bueno, pero se sigue jugando, ¿eh?
Yo no digo que no sí, se siga jugando, sí, pero no en los primeros niveles, ¿no? No como Coronel Suárez, esa zona,
no,
sí, otra cosa.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Es notable. Bueno, Fernando, así que hizo el servicio militar. ¿Y cuándo se casó con María Elena?
Bueno, como bueno, le digo...
Me en el, un bocadillo en para el, que le escuche María Elena también,
¿no? En el 56, servicio militar.
Sí.
En el 57, el campo.
Uh-huh.
Ya empecé a quedarme. Y mi padre fallece en noviembre del 57. Así que ahí la explotación estaba en una parte ganadera con un campo que arrendaba mi padre en la zona de la Sortija y el campo de acá, agricultura.
Uh-huh.
Entonces mi hermano se encarga de la parte de agricultura.
Uh-huh.
Y yo de la parte de ganadería.
Uh-huh.
Eso era fines del 57.
Claro.
Así que...
Actividad que, actividad que después mantuvieron siempre, digamos.
Sí.
Prácticamente, usted se retiró, pero... No, ¿Cuánto tiempo hace que se retiró? No
hace dos años y medio.
Dos años, por eso. Sí. Pero hasta ese momento, toda la actividad siguieron manteniendo, ¿no?
Sí.
Como usted decía...
Mayor o menor grado,
exacto,
pero sí.
Exactamente.
Claro.
Así que como productores pudieron vivir una vida,
por lo menos entretenida.
Sí, según los periodos, con amargura y alegría,
exacto,
imagino, ¿no? Pero
exacto,
bueno, pero se pudo vivir, ¿no?
Sí.
Sostener una familia y vivir.
Bueno, volviendo a los inicios del año 57,
sí,
en septiembre yo me caso con María Elena.
Ajá.
que actualmente todavía me,
lo aguanta, me aguanta. Lo aguanta. Bueno, bueno, está bien,
este, sí. Y bueno, después, dentro de todo ese periodo, sí, he intervenido. Bueno, en el año 69 fue que un grupo de amigos y eso...
Exacto, es lo que le iba a preguntar.
¿Cómo tuvimos productor... la quijotada
exactamente
de presentarnos a la licitación este para una radio Tres Arroyos?
Exactamente, pero, a ver, como un productor agropecuario, está bien, son amigos, bueno, vení, Fernando... Mirá, vamos a hacer esto. Bueno, me entusiasmó, pero se metía en algo que no sabía ni lo que era.
No, realmente no.
Porque la misma pregunta no, le decía yo a Leonel Elías y dice, no, eran unos,
pero era algo,
casi unos aventureros.
Era algo que si salía bien quedaba para Tres Arroyos.
No, obviamente, y así fue.
Y bueno.
Así fue, sin duda, un éxito.
No me pregunté por qué la ganamos, pero la ganamos.
Sí, está, y bien, bueno, está bien.
Y aquí está el 24.
Está bien, y de la mano del directorio llegó María Elena como locutora. La otra vez sí, la recortábamos.
Sí, fue de las primeras locutoras.
Claro.
Cuando empezó la radio.
Claro, sí. Integraron el plantel muy prestigioso, el plantel en aquel momento, ¿no? Gente muy... que hizo una, dejó huellas en ¿no? Felipe Chegoyen, Cabrio, toda esa gente, eran los iniciadores de todas maneras, ¿no?
Exacto.
Dejaron una huella incluso por ser iniciadores. Así que, bueno, y también estuvo usted como director del Banco Comercial y también
sí,
en la personalidad
también, ¿no? En la década del 70 también estuve en la sociedad rural, varios años.
Ajá.
Sí. Ya después, sí, en la Perseverancia entré en años 68, 69, estuve como 30 años.
Claro.
De director, de los cuales 12 o 15 fui presidente también, sí.
Claro.
Y ya después, en el año 88 entro en el Banco Comercial,
ajá,
hasta que, bueno... Lamentablemente.
Las dos sociedades
hubo que venderlas.
Sí.
Pero con un poco de tranquilidad que se pudo mantener la fuente de trabajo.
Eso es importante también, ¿no?
Este...
Sí, lo del Banco Comercial es relativo. O sea, se mantuvo un tiempo, ¿no? Ahora, en las reestructuraciones posteriores ya no es... No invalida el criterio que usted me dice.
Sí.
No lo invalida de ninguna manera. Quiero decir que con el tiempo, lo que era una estructura importante en cuanto a mano de obra, se redujo sustancialmente.
Exactamente.
Pero bueno, es una tendencia natural. Los bancos están muy...
En ese criterio, la Perseverancia se ha mantenido más estable.
Exactamente.
Sí.
Así que bueno, toda una historia muy, muy interesante, que arranca 1858 y se sostiene. Yo realmente... la historia más o menos la conocía. Lo que pasa es que, relatada en algunos detalles, como los que pone el abuelo en ese relato que lo dejó manuscrito en danés y que ustedes hicieron traducir,
sí.
Yo lo ojeé así, yo lo leía por arriba. Pero es impresionante, ¿no? La visión de dejar una historia de vida, ¿no?
Exactamente.
Es una historia de vida. Muy especial, ¿no? Él vino con otras familias danesas, ¿no? Cuando se vino.
Más allá sí.
Hablaban de los Pedersen, creo.
Vinieron varias familias.
Claro,
Sí.
Claro.
Y bueno, así es como se hizo la colonia
claro.
Acá en esta zona, que fue y es muy importante.
Sí, desde ya que ahora más integrada a la sociedad, se ha producido naturalmente las generaciones, se van casando con argentinos y argentinas, y
exacto.
¿No es cierto? Ya la cosa se va un poco diluyendo en ese sentido, ¿no? Pero sigue siendo importante.
Sí.
Y han hecho, me refiero en la zona rural... Los daneses han sido pioneros, La verdad
sí.
Que han sido pioneros. Otra vez hablábamos con Lito Rasmussen, de los Rasmussen, en la zona de Copetona también.
Sí.
Así que, Fernando, yo le agradezco mucho que haya venido, que se haya prestado. Lo noté muy emocionado. No es para menos relatar todas estas cosas, porque son hacen al origen mismo de Tres Arroyos, aquello de que los pioneros que vinieron acá vinieron de peón, algunos hicieron fortuna, otros se volvieron, hicieron fortuna y se volvieron. En el caso de Ramos se me contaban que lo estafaron y se tuvo que volver con una mano atrás y otra adelante, después de haber tenido lo que tuvieron ahí en la zona de Copetona. Hubo de todo de circunstancias, pero vinieron a hacer patria, realmente.
Exacto.
¿No es cierto? Así que yo le agradezco muchísimo que haya venido, espero que se haya sentido cómodo.
Desde ya, yo, Omar, te agradezco por la oportunidad que me has dado. Y sí, realmente me he sentido muy cómodo y espero que el relato haya sido más o menos ameno.
Sí, más que eso es dejar un testimonio, porque la idea final de esto es que el programa de radio, me refiero, es un instrumento para la formación del archivo. Del archivo en la página web, que sí. ahí queda registrado. Hacer la historia a través de la voz de los protagonistas, de la gente. Si no están los viejos pioneros, que naturalmente por cuestiones obvias no están, por lo menos que sus descendientes nos relaten estas cosas que son tan vívidas y que queden registradas para si algún interesado en el futuro quiera escucharnos. A usted, a mí, a otros. Ya llevamos cerca de 60 entrevistas y si la salud me ayuda, seguiremos adelante.
Desde ya te felicito porque creo que es un documento muy valioso.